Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es jueves, agosto 29 del año 2013. Tomás Cardoso continúa de vacaciones. Quien les habla, su amiga Cari Roque, tendrá el placer de compartir con ustedes la primera media hora de Cuba al Día. En la segunda media hora, como siempre, tendremos a nuestro colega Omar López Montenegro. La asistencia técnica e ingeniero de sonido, pues, Johnny Pendaz. Y hoy nos acompaña en la producción Patricia Martínez. A continuación, titulares de Cuba al Día. El armamento cubano encontrado en el buque norcoreano viola las sanciones de la ONU. Este armamento cubano decomisado en un buque norcoreano en Panamá viola sin lugar a duda las sanciones de la ONU, aseguró un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública, citando un primer informe del Comité de Expertos que inspeccionó el arsenal hace dos semanas. Este es un reporte que viene de la agencia de prensa francesa. La Fiscalía Laboral de Brasil abre su investigación sobre la contratación de médicos cubanos. La llegada de profesionales cubanos y de otros países ha provocado airadas reacciones de organizaciones médicas brasileñas que cuestionaron la capacitación de los extranjeros para atender a la población local y reclaman que lo que falta para mejorar la atención en áreas remotas es una mejor infraestructura. Por otra parte, repatriarían a tripulantes del buque norcoreano retenido en Panamá. Panamá dejó ver a la delegación norcoreana la disposición por razones humanitarias que tiene el gobierno panameño de ayudar a los marinos y repatriarlos lo antes posible, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones legales que establecen las leyes panameñas. En el ámbito nacional, afirma el presidente de la Nación, Barack Obama, que habrá una respuesta internacional contundente contra Siria. El presidente estadounidense Barack Obama aseguró que aún no ha tomado una decisión sobre cómo responder al régimen sirio de Bashar Assad, pero garantizó que habrá una respuesta internacional contundente por su supuesto uso de armas químicas contra la población. Durante el día de hoy, tanto el presidente de Estados Unidos como su secretario de Estado, John Kerry, no tienen actividades públicas y se prevé que pasen el día evaluando una posible respuesta militar en Siria ante el reciente ataque con armas químicas contra civiles atribuido al régimen de Bashar al-Assad. Obama continúa celebrando reuniones en este momento a puertas cerradas en la Casa Blanca, según la agenda divulgada por la residencia presidencial. En el plano internacional, el gobierno colombiano y las FARC buscan acuerdo sobre un foro en cuanto a la droga ilícita. Es el cuarto punto de la agenda del diálogo de paz y busca una solución a la producción y a la comercialización de narcóticos. Mientras tanto, el propio presidente Santos acaba de declarar que Colombia atraviesa una tormenta por protestas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el país atraviesa una tormenta al referirse justamente a las protestas y disturbios registrados a raíz de la huelga del sector agropecuario. Y en Argentina los medios se debaten ante la Corte Suprema en un debate público sobre la Ley de Medios Audiovisuales de Argentina, que eleva la presencia del Estado y restringiría la concentración privada en el sector. Esto ha comenzado desde el día de ayer a generar polémica en todo el país. Fue convocado por la Corte Suprema de Argentina, que debe fallar sobre el estado constitucional de cuatro artículos claves de la reforma que fuera aprobada en el año 2009 y que siguen sin entrar en vigencia por una serie de interposiciones judiciales. Y por último, el presidente de Venezuela aseguró que planeaban matarle coincidiendo con el ataque a Siria. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo que una presunta banda de sicarios tenía como objetivo asesinarlo en coincidencia con un ataque internacional a Siria y pidió estar alerta para garantizar la paz en cualquier circunstancia. Después de estos titulares, vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro invitado, un serio invitado, desde la isla de Cuba.
Intervención. Aquí va Querido Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ sueco Avicii. La zona metálica se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios el grupo cubano de metal progresivo Hipnosis.
Soy fan de Chino Horizonte, la directora y bajista de Hipnosis. Y aquí estamos en la zona metálica en el programa Interferencia de Radio Martí.
Y el flashback te transporta 26 años atrás, donde recordaremos el exitazo que lanzó al mundo a Exposé.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
No se pierda la retransmisión de la cobertura especial sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, con motivo del 50 aniversario de la marcha a Washington liderada por Martin Luther King, así como de su trascendental discurso Yo tengo un sueño.
I have a dream.
Este sábado y domingo a las 8 de la noche con Margarita Rojo, Alex Rivero, Omar López Montenegro y la participación de representantes de la sociedad civil cubana desde la isla. No se pierda la retransmisión de esta cobertura especial este sábado y domingo a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Tres y 13 minutos de la tarde en Cuba al Día y le damos la bienvenida desde la Perla del Sur, desde nuestro querido Cienfuegos, al periodista independiente Alejandro Tur. Muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, Cari. Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, sabes que Tomás está de vacaciones, así que espero que regrese el próximo martes. Pero no obstante, cuando le informé ayer que iba a conversar contigo, te mando un fuerte abrazo y te felicita.
Ah, qué bien.
Te felicita mucho porque tú has sido uno de esos valores periodísticos de la prensa independiente que han denunciado la situación del cólera en Cuba, que ya hoy por hoy no han podido negar que existe. Indudablemente te lo agradecemos muchísimo, el aporte con tu fortaleza, con tu realidad, con tu verdad, sobre todo, a Cuba al Día y a todas las otras emisiones de Radio Martí. Y dicho esto, pues quiero comenzar contigo, me actualices un tanto. ¿Qué nueva información tienes sobre la situación justamente allí en Cienfuegos?
Sí, Gary, ante todo, gracias por esas palabras inmerecidas, pero bueno, gracias, sé que ustedes me quieren. Lo más novedoso es que 15 días después de que Radio Martí revelara la existencia del cólera en la provincia de Cienfuegos, el periódico gubernamental 5 de septiembre se animó a presentar una nota informativa que refiere la existencia, y quiero llamar la atención sobre el lenguaje empleado, de eventos de enfermedades diarreicas agudas. Este es un lenguaje indirecto, metafórico, utiliza tradicionalmente el oficialismo para insinuar la presencia del mal. La escueta nota emitida por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología no descubre en ningún momento la cantidad de infectados y niega que estemos afrontando una epidemia de cólera. Se limita tan solo a enumerar un grupo de medidas que deben ser adoptadas para evitar el contagio y recuerda que la autorresponsabilidad individual y familiar depende de todo. Mientras estas notas tan crípticas es presentada, el número de casos en la provincia sigue aumentando. Este reportero ha logrado verificar algo más de 2 decenas de contagios, aunque es muy probable, yo estoy convencido que es así, que el número real de enfermos duplique o triplique esta cifra. Tan solo me refiero a los que yo he podido personalmente verificar, pero sabemos que hay mucho, la inmensa cantidad escapa a nuestra posibilidad de visualizarla. El pasado 23 de agosto fue trasladado a la policlínica de la Cruz Roja un individuo con vómito y diarrea severamente deshidratado. La enfermera que le recibió reveló a este reportero que el paciente fue encontrado desmayado en el baño de la terminal de orden interprovincial. De inmediato, el enfermo fue trasladado hacia esta policlínica, donde recibió tratamiento sintomático. Le realizaron el test rápido de cólera que se hace usualmente, resultando positivo, lo cual motivó posterior traslado hacia el Hospital Provincial Gustavo Alderguía Lima. Yo quiero señalar que los médicos están haciendo un gran esfuerzo. La enfermera Laura y Paola, por ejemplo, que pertenecen a esta policlínica, de inmediato pesquisaron la terminal en busca de otros posibles infectados, y el Centro de Higiene y Epidemiología, adoptó como medida preventiva el cierre temporal de todos los centros que expenden comida alrededor de la terminal. Entre las medidas que se han continuado adoptando en la provincia, se encuentra la venta en las redes farmacias de hipoclorito al 1%. Esto es un químico que se utiliza para desinfectar el agua. Vemos que en zonas donde han sido detectados casos positivos, a la población se le suministra una dosis única de un antibiótico que se llama doxiciclina. Esto se hace en lugares donde ya ha sido detectado, en cuadros donde ha sido detectado algún paciente. Y el pasado 24 de agosto, un carro con altoparlante, la primera vez que lo hace, recorría las calles de la ciudad informando las medidas que pueden ser adoptadas para evitar el contagio, instando a que se visite al médico ante la presencia de los síntomas característicos. En el barrio de Cienfuegos, un barrio que está a unos 7 kilómetros de la ciudad, del corazón de la ciudad, se creó un centro de diagnóstico de cólera hacia donde aparentemente serán remitidos todos los casos sospechosos que vayan apareciendo. Y ya como último elemento que quisiera compartir con ustedes es que, ha sido la deficiente higiene de la salud, manifestada fundamentalmente en la rotura de las conductoras de agua potable y albañales, así como la incidencia de lluvia durante los meses de julio y agosto, caso julio considerado uno de los más lluviosos en 30 años, han contribuido a la propagación de la enfermedad, que comienza a reconocerse por especialistas como endémica, como una epidemia endémica. Es lamentable, el gobierno acaba de informar, pero por ejemplo ha omitido en su informe la existencia de cólera en Cienfuegos, cosa que nos alarma. En enero o a principios de año hubo un brote importante en Palmira y nada se dijo. Ahora en estos instantes estamos afrontando una severa epidemia que se está expandiendo, que está en expansión, y sin embargo se sigue omitiendo la presencia del cólera acá en la Perla del Sur. Y sabemos que todo esto responde a los intereses que tiene el gobierno en no afectar el turismo, quien le reporta al año hasta 2.500 millones por concepto de estadía o de servicios que se ofertan. Esto es más o menos lo que tenemos hasta el momento.
Pero déjame decirte, Alejandro, que es una tontería porque tanto la Organización Panamericana para la Salud como la Sección de Intereses de Estados Unidos le pusieron nombre y apellido a eso que le llaman diarrea y que tienen tanto temor de decir que es cólera. Te voy más allá, el cólera está en Haití, el cólera está también en República Dominicana. Precisamente leía yo hoy el diario, el Listín Diario, y lejos y en contrapartida con esta política secreta de difundir la realidad de lo que ocurre, pues el Listín Diario es un diario de los más importantes en República Dominicana, que también vive mucho del turismo internacional, pues estaba dando la cifra de contaminados 6.000, las reacciones que hay que tener, la valorización de cuando comienza la enfermedad, en fin, toda una serie de directrices para que la población esté alerta y evitar, pues indudablemente, que se convierta en una epidemia de grandes proporciones. Y te reitero, Santo Domingo es un país que vive también del turismo, pero independientemente de vivir del turismo, le interesa también la salud y el bienestar de sus nacionales. Y por eso es que el Listín Diario, hoy en su página principal, dice la cantidad de contaminados, dónde están por provincia y las medidas higiénicas que hay que tomar al respecto. Así que No entiendo por qué Cuba tiene que darle esos nombres tan crípticos y no decir la realidad. Te reitero, la Organización Panamericana para la Salud, la propia sección de intereses de Estados Unidos, le ha puesto nombre y apellido y se llama cólera.
Antes de pasar a otro tema, me gustaría comentarte que recientemente entré a un blog de un simpatizante del régimen fuera de Cuba. Ajá. Y algunos de sus lectores le preguntaban cuál era la situación de epidemiológica en Cuba. Y irresponsablemente este señor y otros simpatizantes del régimen trataban de minimizar el efecto instando a que se siguiera viajando. Claro. Yo no estoy a favor ni en contra que se viaje. Lo que sí creo que sería responsable que se dijera por las claras cuál es la situación real que existe y que la gente determine voluntariamente qué es lo que quiere hacer.
Definitivamente, mira, el que viajen o no viajen es una decisión propia de cada individuo, pero cada cual tiene que estar consciente de lo que tiene que hacer. Por eso la sección de intereses hizo la advertencia que hizo, producto de la cantidad de cubanos americanos que viajan a ver a la familia y otros que van en programas de pueblo a pueblo. Sencillamente, en un país de libertades no se puede negar cuando un país tiene una crisis epidemiológica, una crisis de salud. Pero ahora quiero hablar contigo de otro tema que también me interesó mucho. Estaba leyendo tu blog, que por cierto lo recomiendo, que es muy bueno. Y me hablas de algo que me preocupa. ¿Y por qué te digo que me preocupa? Me preocupa porque en este momento en Cienfuegos tengo entendido que se están realizando operativos contra vendedores callejeros. Y tú en este blog te anticipaste, hablaste de juicios y de sanciones nuevamente por tribunales vinculados a, indudablemente, aquella remota, pero no todavía no olvidada crisis que hubo en los 90, que fue el periodo especial y el inicio de este proceso con los juicios sumarios. Háblame un poquito de lo que está ocurriendo verdaderamente, por qué se está realizando este tipo de juicio popular, callejero, e infórmame sobre estos operativos también contra los vendedores callejeros ahí en Cienfuegos.
Sí, Gary, estamos hablando de los juicios públicos o ejemplarizantes, como también se le conoce acá. Ajá. Como tú bien decías, estos juicios no son para nada nuevos. Su estreno se remonta a los inicios del llamado proceso revolucionario, cuando a las personas, inicialmente a aquellos que estaban afiliados a las fuerzas represivas de la dictadura de Batista inicialmente, uh-huh, pero posterior también se empleó contra personas que habían peleado del lado de la fila revolucionaria y que después entendieron que habían sido engañados y se viraron contra el orden que se estaba tratando de establecer. Bueno, a estas personas se le hacían juicios públicos para que no solo recibieran la sanción de tribunales que para nada garantizaban sus derechos, sino que también recibían, el castigo de una masa enardecida, fanática, ignorante, que gritaba paredón, paredón. Esta herramienta, sin lugar a dudas, tremendamente represiva, se volvió a emplear en la década de los 90, cuando el llamado periodo especial, recordarán nuestro radioescucha que en esa época hubo actos de franca rebeldía, protestas públicas, hubo lanzamiento de botellas, vidrieras apedreadas, en fin, una serie de fenómenos que se empezaron a manifestar y que era una forma de desahogo popular. Y para tratar de acallar este disenso, pues lo que hicieron fue volver a establecer estos juicios públicos.
Alejandro, sí. La reacción ahora, del 90 acá ha pasado mucho. Ese régimen ha perdido crédito y respeto por parte de la población, de la nueva sociedad civil. ¿La reacción es la misma o tú ves otro tipo de reacción cuando se hace este tipo de juicio público callejero que es para humillar y para amedrentar al resto de la población?
No, para nada. La reacción es totalmente diferente. Mientras que en sus inicios había un respaldo pleno a esta forma, díscola de impartir justicia, En la actualidad hay un rechazo rotundo de la población. Yo recibí ahí comentarios, por ejemplo, de personas que decían que esto se le hacía tan solo a los muertos de hambre, para referirse al cubano a pie, porque se cuestionaba muchos de los que estaban allí a dirigentes de primera línea, el caso de Carlos Flaje o Felipe Pérez Roque, o los primeros secretarios del partido que en diferentes provincias han sido sustituidos precisamente por corruptos, por violentar determinadas normas de comportamiento social, no han sido sometidos a igual tratamiento. Sin lugar a dudas, es una herramienta que busca, más que castigar a los implicados, lo que busca es enviar un mensaje claro a la ciudadanía que le diga, mira, atente a las consecuencias si tú haces este o este este tipo de comportamiento. Y es una herramienta coercitiva, sin lugar a dudas, que busca amedrentar, que busca refrendar o frenar comportamientos que el gobierno considera nocivos para él.
También, Alejandro, indudablemente ahora el próximo 31 pues comienza una ley que indudablemente va a acabar con la venta callejera. Se habla de que intrínsecamente va dirigida a los sastres, a las modistas. Están tratando como de al mismo tiempo, yo no comprendo, tratan de incrementar el trabajo por cuenta propia, tratan de crear una reforma económica y al mismo tiempo pues empujan la pared para sofocar esa necesidad que tiene el cubano de independizarse de este centralismo económico. ¿Cómo anda la situación en torno a lo que te pregunté de los operativos policiales? Brevemente, porque ya me queda muy poco tiempo.
Sí, hay grandes operativos, sobre todo con los vendedores, los comerciantes de ropa. Es una forma más de controlar una actividad que sin lugar a dudas está cobrando vitalidad y que según la naturaleza del régimen es contraria a su propia permanencia. Acá han hecho muchos operativos donde han decomisado ropa se prevé que hacia el futuro va a continuar este tipo de actividad represiva.
Bueno, pues muchas gracias, mi querido Alejandro Tur. Felicitaciones por tu magnífico trabajo, no quitando el dedo del renglón en cuanto al cólera. Y a todos ustedes, pues, los dejo con el boletín de noticias. Me despido por la tarde de hoy, pero bueno, la silla caliente la ocupa ahora mi colega Omar López Montenegro, con contactos dentro de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes, ¿eh?
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día de hoy jueves 29 de agosto. Les habla Omar López Montenegro. Como de costumbre, pues tendremos aquí la voz de los activistas en pro del cambio democrático dentro de la isla. Y en esta oportunidad contamos con la presencia del periodista independiente José Agramonte Leiva, desde allá, desde la provincia de Camagüey. Agramonte, bienvenido a Cuba al Día.
Sí, muchas gracias, estimado amigo Omar, al programa Radio Martí y a nuestros queridos radioyentes por permitirme participar hoy, como siempre, en el programa Cuba al Día.
Agramonte, ya que te contamos con tu presencia y que estás ahí en la zona de Camagüey y bueno, Ciego de Ávila, provincia vecina, me gustaría empezar tal vez con un esbozo, un recorrido. ¿Cuáles son los temas que tú dirías que están más candentes en la realidad en la provincia en estos momentos?
Bueno, Omar, en estos momentos acá por la ciudad de Camagüey te empezaré refiriéndote sobre el tema en cuestión, uno de los temas en cuestión es que es el cólera. En estos momentos la densidad de esta penosa enfermedad ha disminuido en lo que es la ciudad de Camagüey, ya que solamente se encuentran hospitalizados 4 niños en la sala adolescente del Hospital Infantil de Camagüey y 6 casos en el Hospital Amela Simón, lo que ha densado en lo que es la ciudad de Camagüey, pero ha aumentado en diferentes municipios de lo que es la provincia de Camagüey, como es el poblado de Brasil con 12 casos, Guaymaro con 10 casos, Vertientes con 10 casos, en este momento Cerca de Esmeralda con 18 casos, y existe una extrema vigilancia en este momento a partir de hoy en la mañana, Omar, en la calle Pobre entre Ignacio Agramonte y Neponocembre, donde se han detectado 3 casos de sospecha de cólera, lo cual se había disminuido en lo que es la ciudad de Camagüey. Y bueno, en hoy en la mañana, en un recorrido que realizamos por lo que es la ciudad de Camagüey, buscando diferentes señas sobre otros temas en cuestiones que vamos a topar en el programa, vimos que hay una extrema vigilancia en este lugar donde se ha destapado, en el centro de la ciudad, sabe que en la calle Pobre, en el casco histórico de la ciudad, y se han detectado 3 casos de esta sospecha de cólera.
Ahora, Gramonte, y mencionabas el tema de la extrema vigilancia, parece ser un patrón en estos casos de cólera, se toman inmediatamente medidas de vigilancia, en algunos lugares hablan hasta de presencia del ejército, pero ¿qué pasa con las medidas sanitarias? ¿Hasta qué punto son efectivas? Porque parece que todavía no se puede eliminar la epidemia de alguna manera.
En estos momentos, Omar, sí existe extrema vigilancia, ya que también se encuentran incorporados al programa de la campaña de Haití, que es la campaña que en este momento se encuentra realizando este problema con ingeniería y tecnología. También se encuentra una brigada de la EJT, que son, sabes que eso pertenece al servicio militar obligatorio acá en Cuba, pero son jóvenes que están incorporados a esta campaña, los cuales están teniendo chequeo, vigilancia, fumigación, visita a los hogares, abatizamiento de las aguas y clarificación como tal de las mismas, para evitar el desencadenamiento que existe de lo que es el cólera acá, y darte una noticia como tal de que el Centro Provincial de Higiene con el gobierno, donde está el municipio de Camagüey, han decretado una fase de control en los municipios. Es decir, que los casos que se presentan de sospecha de cólera en cualquiera de estos municipios no pueden venir a retornar al municipio de Camagüey, deben ser atendidos en su municipio. Una medida para quitar como tal la vista de que realmente existe en la ciudad de Camagüey tanta X cantidad de casos bajo sospecha de cólera. Simplemente estas personas deben ser atendidas en los hospitales destinados en sus municipios como tal.
Agramonte, mencionabas otros temas que también querías comentar en el programa. ¿Cuáles son?
También te traía el tema de que existe, como bien sabes, ahora empieza el nuevo curso a partir del día 3 de septiembre, el nuevo curso escolar 2013-2014, y te traía este tema porque ayer en la mesa redonda que hace el gobierno oficialista acá en Cuba, en la televisión cubana, la ministra de Educación empezó a hablar de que existían buenos preparativos, estaba casi al 100% todo el equipamiento generalizado para poner en práctica y explotación de las clases educativas primarias, secundarias y preuniversitarias a lo largo y ancho de Cuba. Y te reiteraré que, bueno, en este momento no creen en la ciudad de Camagüey, eso no existe, porque hay escuelas como la Pepito Pérez, el reparto Montecarlo, y la Roberto Esteban Rubin, el reparto Jardín, esta última desde el año 2008, no brinda servicio a la educación primaria, ya que existen 6 familias albergadas, del caso de Huracán Ay Paloma, que se encuentran albergadas en esta escuela, y que el gobierno en la ciudad de Camagüey no ha brindado ningún tipo de recursos materiales a lo que es esta escuela. Entonces, existe también el pre-aguacate, que tampoco funciona, ya que existen diferentes problemas con los implementos para el desarrollo educacional, como son mesas, sillas, pizarras, y en la escuela José Martí, esta falta de agua potable y con roturas en diferentes baños de uso personal para que la educación pueda resolver sus situaciones higiénicas sanitarias, y que esto se encuentra en diferentes problemas de reconstrucción, es decir, que esta ministra no puede decir que realmente en diferentes provincias casi está el 100% todo el equipamiento y desarrollo material y educativo como tal para empezar el nuevo curso, cuando existen escuelas que tienen diferentes factores, sin dejar por alto que la escuela Pepito Pérez en reparto Montecarlo tiene más de 8 aulas sin techo y sin ventanas, que tuvo más de 2 meses esta institución del Ministerio de Educación para poder restaurar esta escuela, y no la ha restaurado, y diferentes alumnos tienen que rotarse para poder realizar, recibir como tal las clases educacionales en esta escuela.
Ahora, Gramonte, ¿esto es una situación exclusiva de la provincia de Camagüey o es un problema a nivel nacional?
Existen problemas también, se pueden presentar en diferentes provincias, fundamentalmente hasta la región oriental, porque como bien debes de conocer, la capital, porque esta ministra, para mi entender, debe hablar referente a la capital, llamada, entre comillas, capital de todos los cubanos, que es La Habana. Ella a lo mejor se refiere a las escuelas educacionales secundarias, básicas y preuniversitarias de lo que es La Habana. donde existe el cuerpo diplomático, la prensa extranjera, el Consejo de Estado, los ministros, y él debe referirse a estas escuelas. Pero si vamos aquí a Camagüey, si usted visita Las Tunas, si visita Ciego de Ávila, y si nos alejamos un poquitico más a Delicias, Puerto Padre, vemos que existen escuelas, el centro de computación, que no brindan servicio puesto que las computadoras están rotas, con grandes desperfectos y poco manejamiento como tal entre la directiva para resolver estos asuntos.
Entonces, Agramonte, me gustaría hacerte también una pregunta en este sentido. Si tú tuvieras que definir cuál es el principal problema que enfrentan la familia y los propios estudiantes cubanos ahora, cuando quedan solo unos días del inicio del curso escolar, ¿cuál sería?
Reitérame la pregunta porque habían tocado la puerta en este momento que usted me había hablado.
Te preguntaba que si tuvieras que señalar cuál es el principal problema que enfrentan las familias cubanas, los estudiantes, los padres, al inicio del curso escolar, a solo días del inicio del curso escolar, ¿cuál sería este problema?
Bueno, el mayor problema que se presenta en las familias cubanas hoy por hoy es el bajo salario económico que percibe cada familia en diferentes lugares y puestos de trabajo que realice cada persona. Y los precios muy altos en diferentes productos y artículos como tal, porque si hay diferentes jóvenes que van a incorporarse a las clases educacionales, deben de llevar diferentes recursos que solamente la encontramos en diferentes tiendas de recaudadoras de divisas y que como tal el cubano de a pie no tiene no tiene como tal recursos económicos para poder comprar en una tienda recaudadora de divisas y que el gobierno no le brinda las facilidades como tal para brindar estos recursos a precios módicos o precios bajos, ya que entre comillas la educación es una cosa gratuita supuestamente aquí en Cuba.
Agramonte, te propongo que te quedes ahí con nosotros, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar aquí en Cuba al Día con la presencia de José Agramonte Leiva, periodista independiente desde Camagüey.
Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4:05 de la tarde se enfrentan en el Wrigley Field dos equipos que han tenido una pobre temporada 2013, Filadelfia y Chicago.
Los Phillies tendrán en la lomita al veterano Cliff Lee, quien tiene récord de 11 victorias y 6 derrotas, con 164 abanicados y 3.07 carreras limpias por juego.
Su oponente por los Cachorros lo será Chris Rusin, con solo 2 triunfos y 3 reveses, 26 ponchetes y 2.64 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este sábado a las 4:05 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Y estamos de regreso aquí en la segunda media hora de Cuba al Día y seguimos con el periodista independiente José Agramonte Leiva, desde allá, desde Camagüey. Agramonte, antes de ir a la pausa, te preguntaba cuál era el problema principal que enfrentan las familias cubanas de cara al inicio del curso escolar y me señalabas pues la falta de medios para garantizar por lo menos una alimentación adecuada. Ahora, mi pregunta en este sentido va, ¿cómo incide el cuentapropismo en esta situación? Porque supuestamente la bandera del régimen era que los cuentapropistas pues iban a generar alimentos, iban a... Parece que hemos perdido momentáneamente la conexión con Aramonte Leiva, ¿no? Parece que los muchachones, como diría nuestro colega Tomás Cardoso, han incidido de alguna manera en esto. Pero sí sería interesante escuchar la opinión de Aramonte en este sentido, porque la realidad es que el cuentapropismo se anunció a bombo y platillo en la realidad cubana como la fórmula mágica que iba a resolver los problemas de la alimentación. Después esto ha devenido en diferentes debates o círculos académicos como punto menos que reformas políticas que se están hablando, un cambio de la mentalidad, un cambio de régimen, pero pura y llanamente cuando se anunció que las personas iban a ser despedidas de sus puestos de trabajo, porque esta fue la realidad, y que iban a ser ubicados en la esfera del cuentapropismo, pues se anunció que estos cuentapropistas, su misión fundamental era suplir el déficit alimentario en Cuba, aunque no se dijo con estas palabras, pero si hay necesidad de suplir alimentos es que hay un déficit. Y tenemos de nuevo a José Aramonte Leiva. Aramonte, te preguntaba, ¿cómo incide el cuentapropismo en este problema de los altos precios y la falta de oportunidades para las familias cubanas de conseguir alimentos? Porque el régimen anunció el cuentapropismo, repito, única y exclusivamente como la manera de resolver este problema de alimentación en Cuba.
Bueno, Marcio, te diré que el cuentapropismo sigue igual, pero que lo que sucede es que los precios no bajan. El cuentapropista debe adquirir diferentes productos venidos del Estado a precios como tal, precios propios del Estado, y debe entonces de jugar con el precio siempre teniendo cierta pérdida y pagando impuestos y patentes, como lo que está sucediendo en este momento acá en la ciudad de Camagüey, ya que el secretario del partido, Jorge Luis Fonseca, abrió un supermercado para los cuentapropistas. Aquí lo tienen en la calle Cuba, en la Caridad, en la ciudad de Camagüey, pero los precios son mismos, son precios elevados, donde te referido de que el cubano lo pide, ¿no? Lo que va a esos lugares a visitar, a ver, y a dar mala impresión y dolor de los niños a ver diferentes juguetes, prendas, aparatos, y no poderlos comprar porque son precios muy elevados que otros cuentapropistas deben de poner porque son muy excesivas los impuestos y patentes que se les está imponiendo y que realmente tienen que tienen que pagar como tal. Entonces, ¿qué es lo que realizan ellos? Bueno, realizan sus ventas grandes para poder obtener algún recurso económico para poder subsistir ante las demandas del Estado. Estas son demandas muy altas y, por lo tanto, diferentes cuentapropistas en lo que va a defender han entregado muchas de las patentes que han recibido porque son muy altas el déficit de pago que tienen que realizar los mismos para las ganancias que reciben los mismos.
Ahora, Aramonte, el panorama que me estás escribiendo, si dice que los cuentapropistas tienen precios muy elevados y la gente, la mayoría de la población va allí, lo único que hace es mirar y no puede comprar. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puede funcionar un negocio, una empresa, como se quiera llamar, cuya oferta está a un precio tan elevado que la gente no la compra? Entonces, evidentemente, esto está condenado a la quiebra. ¿Cómo sobreviven?
Bueno, aquí hay que sobrevivir con mi caja, francamente, es la palabra, porque los oyentes que me estén escuchando dentro de Cuba, que son de aquí de la ciudad de Camagüey, que siempre están al tanto de lo que es el programa Cuba al Día, porque gracias a ustedes me dan esta oportunidad de por Camagüey poder hablar de cosas interesantes de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y hay muchos oyentes que les gusta este programa, ya que tratamos que habla directamente de la ciudad de Camagüey. Y te diré que aquí se vive en migajas. El cuentapropista muchas veces te dice, mira, ve acá atrás y busca tal producto, busca tal calzado, busca un desodorante, un perfume, que aquí yo no puedo vender este precio porque es alto. Y entonces ahí es donde se desata lo que es la corrupción, ya que hay diferentes controladores de impuestos
que este cuenta propista le da un, ese cantidad de dinero y pasa por alto diferentes productos que este cuenta propista debe de vender. Y poder ver como tal la declaración jurada del día para poder tener un poco de aire y seguir en ese puesto, porque hay veces que hay muchos puestos. Si se visita este lugar, hay muchos puestos de venta que están cerrados, porque es muy alta la demanda de impuestos que se está poniendo esta persona. Y el cubano va a pedir como tal que aquel trabajador que su salario más alto es de 250, 300 pesos moneda nacional, es decir, 12 dólares al mes. Entonces no puede llegar a estos lugares a obtener estos recursos a no ser que los compre clandestinamente en otros lugares a plazo, es decir, con dos pagos en el mes para poder sufragar las necesidades tanto de la canasta básica alimenticia como los recursos del estudiante, a su personal y adecuadamente para lo que es una vivienda como está aquí en Camagüey.
Básicamente entonces lo que me está diciendo Agramonte, y como me apunta mi productora, es sobornando a los inspectores para poder sobrevivir.
Exactamente, Omar. Omar, también te traía otro tema.
Adelante.
Lo obtuve hoy por la mañana del corresponsal que tenemos en la prisión Kilo 7, y es que el sistema carcelario penitenciario de la ciudad de Camagüey en este momento se encuentra brindando una llamada clase educativa, traída de la llamada tarea 500, que es que están brindando 2 meses de rebaja de sanción a los recursos que se incorporan a las clases educacionales, que se imparten al igual que a diferentes carreras que les brindan en estos centros, y que realmente estas carreras no sirven para la vida social cuando estas personas salen de prisión. Es decir, que el sistema carcelario tiene el programa educativo supuestamente basado en la tarea 500, que es el llamado plan de confianza o plan de libertad bajo confianza a los recursos que se encuentran internados en prisiones, y se les está brindando en estos momentos, basado a las clases educacionales, que se les brinda 2 meses, es decir, que se está obligando psicológicamente a los recursos que se encuentran en diferentes prisiones a que tengan que ir a las clases educacionales a incorporarse a un programa para que se les pueda también hacer una rebaja de sanción de 2 meses por año de prisión, para que se diga entonces después de que realmente el sistema reeducativo el penal está brindando diferentes programas educativos a los reclusos para su reincorporación a la sociedad.
Entonces, básicamente, este programa del cual estás hablando hace más énfasis en el aspecto político que en el aspecto educacional, ¿no? Porque si lo que aprende allí, la famosa carrera, no le sirven en la vida cuando salen afuera, entonces, ¿cuál es el propósito?
Bueno, realmente es ver la demanda ante el gobierno, ante los diversos programas que ponen en la televisión sobre el sistema carcelario y penitenciario, que los reclusos se están incorporando a diferentes temas educacionales. Porque es el caso de un joven que también conozco, Orlander Rodríguez, el cual estuvo en una sanción, se graduó con una carrera de abogado, su sanción de privación de libertad fue por asesinato, y cuando salió de la prisión, bajo libertad condicional, se dirigió un defensa colectivo y le dijeron: no, usted puede ejercer la profesión que usted desempeñó o la carrera que usted recibió en la prisión, porque usted es un recluso y su función es de asesinato. Es decir, que por gusto, diferentes carreras, como es administrativa, sociocultural, auxiliar de enfermería, almacén y abogado, que se están impartiendo estas carreras, según el corresponsal de la prisión Kilo 7, que nos brinda esta información, y como tal en la calle, por ser un recluso o un ex recluso, no puede desempeñar este tipo de función. Es decir, que por gusto, el desempeñamiento de esta supuesta carrera que se le está brindando en el sistema carcelario y penitenciario a estas personas que se encuentran privadas de libertad humana.
Agramonte, hay otro tema que ha estado rondando en medios de prensa internacionales, sobre todo en las redes sociales también, y es un supuesto rumor de que va a haber un cambio, unificación de la doble moneda. Recientemente Joanny Sánchez puso en un Twitter que ahora parece que hay hasta 3 monedas, porque hay una relación de moneda entre las empresas, además de las relaciones entre los ciudadanos y las empresas y las casas de cambio. ¿Cómo se comenta eso por allá por Camagüey? ¿Y existe esta fiebre de la gente cambiando dinero, como ha dicho la prensa internacional?
Sí, Omar, las personas tienen la figura como tal de la vida cotidiana del cambio de moneda del peso cubano al CEDUCE. decir, el peso libremente convertible, cuando estas personas tienen como tal que ir a una tienda de shopping a buscar un aseo personal, a buscar un paquetito de frijol, y cosas por el estilo. Pero se mantiene la misma moneda, el peso cubano y el peso convertible. Es una cosa que cotidianamente se dio y por hoy, porque desgraciadamente este gobierno de Naciones piensa que el pueblo cubano cobra en divisas, sin embargo cobra unos precios muy bajos de salario por funcionamiento laboral que ellos desempeñan, y entonces hay muchas cantidades de pequeñas recaudadoras de divisas, y mayormente el pueblo como tal existe el cambio de moneda del peso cubano a la divisa para poder comprar cosas rebajadas de precio en las tiendas recaudadoras de divisas, porque hay muchos otros recursos que se encuentran extendidos en las tiendas, que son lavadoras, planchas, grabadoras, pituzas, tiene la vida, y esos se mosquean, como decimos los cubanos, se mosquean porque nadie los compra, a no ser que sea un comunitario, una persona que reciba dinero del exterior y pueda comprarlo, pero el cubano a pie solamente lo que hace es pasar todos los días por esas vidrieras de diferentes tiendas,
pero Agramonte, me gustaría precisar una cosa porque nos queda muy poco tiempo. El rumor dice que posiblemente lo que desaparezca es el CUC. La gente cree este rumor, está cambiando su dinero para obtener, alguna gente dice moneda extranjera y otros los propios pesos cubanos. ¿Está sucediendo esto?
No, Omar. Aquí no se dialoga sobre esos temas de cambio de moneda. Es una cosa que toda la persona, todos los cubanos, y como tal se firmó hace tiempo atrás el proyecto con la misma moneda de la Flamur, el de a nuestra amiga Miguel Hidalgo de los Estados Unidos. Pero aquí como tal el gobierno y la población se ve todavía la iniciativa de que existe un cambio. Esto, aquí como tal a la ciudad de Camagüey no ha llegado todavía esos rumores de que va a existir un cambio. Eso hace rato que se está escuchando, pero todavía no se hace firme de ver que realmente dentro de nuestro país todavía existe un cambio de moneda.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Agramonte Leiva, periodista independiente desde la ciudad de Camagüey. Gracias también a mi colega Juanito Pendaje en el control técnico, nuestra productora del día de hoy, Patricia Martínez, y Omar López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén de nuevo en sintonía con nosotros mañana aquí en Cuba al Día. Sintonícenos y hasta mañana.